Hoy se cumplen 173 años de la muerte del general San Martín, exactamente a la hora 15, cuenta la historia, el fallecimiento, y de hecho los actos hoy están programados para ese horario, como ocurre cada 17 de agosto en la República Argentina. Vamos a hablar, Diego, del general José de San Martín. Siempre nos gusta hablar del general José de San Martín. Está en línea la doctora Beatriz Bragoni. Es doctora en Historia de las Instituciones Argentinas, profesora de Historia de las Instituciones Argentinas en la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora principal del CONICET. Doctora Bragoni, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Doctora, charlando en la previa con mi compañero, decíamos, bueno, tenemos que llevar la charla por un lugar en particular, porque si tenemos que hablar en general de San Martín, vamos a quedar dispersos. Si se nos ocurrió en este año tan político y electoral, hablar del San Martín político, ¿no? Me digo, ¿está buena la idea de ir por ahí? Doctora, ¿qué dice usted?
Sí, aunque diríamos hay que pensar que San Martín actuó en un mundo político muy distinto al que tenemos ahora.
Claro.
Siempre hay que preservar, diríamos, su actuación en un momento que fue crucial para el mundo americano, y también un momento que era crucial para, digamos, para la cultura política en general de Occidente, porque tenía que ver, por un lado, con un ciclo de revoluciones que incluyeron las revoluciones de independencia en América. Y por otra parte, con un problema que sigue latiendo, diríamos, en la cultura política de Occidente, que es ponerle límite al poder, diríamos, concentrado, ¿no? En ese momento, esa discusión tenía que ver con demoler las monarquías absolutas y, por otra parte, con controlar las posibles derivaciones del despotismo, ya sea en su versión fundamentalmente militar y napoleónica, ¿no es cierto? Entonces, hay dos temas, la independencia y las libertades como conceptos o ideas muy movilizadoras que llevaron a cabo, digamos, que se discutieron en ese momento y que San Martín expresa con enorme, diríamos, ejemplificación.
Uh-huh. ¿Y en su papel de gobernador de las provincias de Cuyo?
Bueno, cuando él es gobernador, en realidad se convierte en el debut del San Martín político, ¿no? Porque hasta el momento no había cumplido funciones gubernamentales. Y ahí, diríamos, lleva a cabo un ejercicio de poder realmente muy importante, porque en primer lugar, porque se tiene que, digamos, tiene que entrar en confianza con una sociedad y con grupos de poder que eran las élites cuyanas, con las cuales no había conocido nunca, ¿no? Cuando San Martín llega, nunca había, digamos, era la primera vez que venía a Mendoza, y por lo tanto no tenía vínculos previos. Entonces su principal desafío fue construir como un esquema de poder que fuera fiel a la revolución y a la independencia. Claro. Y ahí es muy interesante cómo, el perfil de negociación que exhibe San Martín frente a los factores de poder locales, como también la centralización política que él aspira a poner al servicio de lo que era su principal objetivo, formar un ejército disciplinado, pequeño, eficiente, que cruzara la cordillera y que conquistara el éxito militar frente a las fuerzas del rey.
Claro. Profesora Bragoni, ¿qué tal? Diego, la saludo, un gusto.
Hola, ¿qué tal?
Claramente su formación militar le da algo, una mirada más verticalista, pero igualmente, se lo consulto, San Martín tenía una mirada hacia lo horizontal, digamos, miraba a sus pares, siempre consultaba, o sea, era una persona de consultar mucho. ¿Esto también lo aplicó en la política, concretamente?
Bueno, él tenía un círculo, podemos decir, chico, para usar un término común ahora, en donde compartía opiniones, trataba de convencer o al mismo tiempo pedía consejos, ¿no? En ese círculo podemos ubicar a Tomás Godoy Cruz, por ejemplo, que fue a quien eligieron para que representara a Mendoza en el Congreso de Tucumán, ¿no? Esa confianza no quiere decir que había una homogeneidad de pensamiento completo. La homogeneidad estaba dada, por ejemplo, entre San Martín y Godoy Cruz, en la necesidad de la independencia, ¿no? La imperiosa necesidad de declarar la independencia. No así en las discusiones que, junto con la independencia, se dispararon en ese momento, que es el tipo de organización política que debía tener la nueva comunidad independiente. Ahí San Martín era más simpatizante, si ustedes quieren, de una monarquía constitucional. En cambio, en el caso de Tomás Godoy Cruz, estaba más convencido que que el formato republicano era el más adecuado. Lo mismo ocurre, con Guido, ¿no es cierto?, que fue otro de sus confidentes. También tuvo una solidaridad política muy, muy importante con los tenientes gobernadores de San Juan y de San Luis. En San Juan, después que el cabildo sanjuanino desechó la opción que él había elegido a Manuel Corbalán para que fuera funcionario en San Juan, pero como Manuel Corbalán era mendocino, los sanjuaninos no lo aceptaron y le impusieron o condicionaron la obediencia de San Luis ofreciendo, o proponiendo a Ignacio de la Rosa, ¿no? Entonces, lo que ahí se ve es una, combinación de negociaciones, ¿no?, en ese San Martín político, que estaba muy, compenetrado y obsesionado por cumplir con el objetivo de organizar el ejército y avanzar sobre Chile.
Si repasamos rápidamente, lo que nos cuenta la historia sobre San Martín es que, como gobernador, modificó el sistema impositivo para que pagaran más los ricos en ese caso. Usted me corregirá y corregirá si es así. Impulsó las mejoras en la educación, el sistema penitenciario, la agricultura, la industria del vino, la metalurgia, que le convenía a él por esto que usted dice, ¿no?, por la campaña que estaba preparando para poder armar al ejército.
Sí, pero metalurgia, hay que tomar algunos recaudos frente a eso. El tema impositivo fue muy importante y no solamente afectó a los más ricos, te diría, ¿no? Porque también la carne, por ejemplo, con elementos de consumo popular, también aumentaron a los efectos justamente de tener mayor capacidad de financiación para cumplir lo que la formación del ejército le demandaba, que el ejército había que sostenerlo financieramente y para eso había que pagar regularmente los salarios a la tropa y a los oficiales.
Profesora, hay otra parte de San Martín que a veces, no sé si todo lo tiene que ver con lo político, pero sí se cuestiona, porque no sé por qué, pero la Amazonía se cuestiona. Su parte masona, ¿no?, las logias y todo el apoyo que recibió desde ese lugar. ¿Cuánto influyó en la política de San Martín haber pertenecido a las logias?
Bueno, él juró juramento en Cádiz, cuando ahí conoció a Alvear, en una logia que era muy famosa, claro, y que era una comunidad, de americanos, claro, que buscaban la independencia de América. Después renovó el juramento en Londres, cuando estuvo 3 meses, antes de llegar a Buenos Aires. Correcto. Y después en Buenos Aires fue uno de los más enfáticos promotores de la logia Lautaro, ¿no? Y esa logia Lautaro fue la que, terminó, junto con la Sociedad Patriótica, derrumbando un gobierno y constituyendo un gobierno con mayor poder y con mayores convicciones para declarar la independencia y dictar una constitución. La logia también tuvo un papel importante en el sostenimiento del gobierno en Cuyo y también aspiró a controlar o por lo menos tener influencia después de la batalla de Chacabuco en Chile, ¿no? Son los lautarinos. Pero esa presencia de los lautarinos en Santiago de Chile va a generar algunos problemas, ¿no? Porque porque van a ser vistos como, diríamos, en algunos casos, como nuevos invasores, y por eso los rioplatenses tuvieron que abstenerse de integrar la administración de del Estado chileno en formación.
Profesora, ¿y la relación de San Martín con la industria vitivinícola exactamente por dónde pasó?
Bueno, eso tiene mucho que ver porque, bueno, la vitivinicultura en Mendoza no es la vitivinicultura que nosotros estamos más familiarizados a lo que vino después, ¿no es cierto? Claro. Cuando se convierte en industria madre de la economía de la provincia entre fines del siglo XIX y el siglo XX. Esa vitivinicultura era de origen colonial, junto con la de San Juan, producción de vinos y de aguardientes que servían al mercado colonial. Por lo tanto, no es que él inventa la tradición vitivinícola en la provincia. Eso existía, y en el momento en que San Martín llega a Mendoza, la vitivinicultura está en crisis por una cuestión muy, importante. Es porque justamente lo que había resuelto el rey en España y sus funcionarios de abrir el comercio había hecho entrar en crisis la vitivinicultura local ante la competencia de vinos españoles, ¿no? Entonces ahí se conoce, hay una anécdota que dicen que, bueno, claro, que San Martín le gustaba más el vino mendocino que el español, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que en el momento que San Martín es gobernador, está preocupado por la producción en cuanto a la producción le sirve para recaudar recursos al servicio del ejército, ¿no? Uh-huh. Y también para aminorar el impacto de la leva, digamos, de la población masculina libre o esclava que trabajaba en las actividades agrícolas.
Doctora, dos mensajitos que tenemos de oyentes. Primero, una oyente que le pregunta o le pide recomendar un libro para meterse de lleno en la historia de San Martín, una historia que pueda observar desde distintos puntos de vista. Hay libros suyos escritos, obviamente.
Sí, bueno, muchas gracias. Los libros, puede uno más breve, que se llama San Martín, de soldado de rey a héroe de la nación, sí, que está en ebook, después que es más breve, y después el último libro que se llama San Martín, una biografía política del libertador, uh-huh, que fue publicado por Edasa en el 2019.
Y otro oyente que dice: San Martín no fue ningún patriota, ejecutó el plan de un general escocés, Thomas Maitland, para liberar a América de España, siempre al servicio de Inglaterra, dice acá el oyente.
Bueno, esa es una polémica viejísima que frente a la sospecha de que podría haber sido un espía inglés, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro es que San Martín consultó toda la información disponible sobre América, tenía amigos británicos, pero eso no quiere decir que haya estado al servicio de Gran Bretaña, sino que su convicción estaba muy afianzada en que América merecía ser libre y ponerse en un plano de igualdad con Europa.
Sí, además esto de demonizar una nación, ¿no? Esto es histórico en nuestro país, demonizar a Inglaterra, y sin embargo nosotros estábamos
totalmente
bajo la opresión española.
Eso forma parte de un discurso, diríamos, revisionista, que atribuye, un sentido común revisionista argentino, que atribuye siempre la causa de sus males a los de afuera.
Tal cual. Sé que queremos en los últimos minutos hablar de otra cuestión, pero básicamente hay un punto. La salida de San Martín también es política, ¿no? O sea, tener que irse de este país, salir bajo las condiciones que sale, también tuvo que ver con su mirada política y lo que estaba pasando en el país, los intereses.
Sí, también ahí, San Martín en Lima, consagra la independencia de una porción de lo que después va a ser la República Peruana, pero no cumple totalmente sus objetivos, ¿no? Entonces ahí, después de entrevistarse con Bolívar, toma la decisión de retirarse del escenario americano sin haber concluido la Guerra de la Independencia, porque hay que recordar que esta concluye en 1824 y él abdicó de 1822. Esto da lugar a una serie de discusiones, pero lo que importa es que después no volvió a involucrarse en la vida pública, ¿no? Claro. Sí, eso no quiere decir que no estuvo atento a lo que pasaba, pero no se involucró. Y él mismo acuñó la expresión ostracismo voluntario.
¡Qué bonito!
Él mismo la acuñó, digamos. No es que se tuvo
le impusieron,
que
claro, claro.
No es que se le impusieron. Lo que pasa es que, por una parte, el ciclo político de la independencia se cierra y es muy difícil, diríamos, para los hombres que hicieron la independencia, integrarse en el nuevo sistema político. Y ahí San Martín es como que sobrevuela la lucha entre unitarios y federales, que se pronuncia a partir de 1826 en las provincias argentinas. Y allí justamente se utiliza muchas veces la idea de que él no va a tomar no va a tomar posición frente a ningún partido político. Y hay gente que, diríamos, cuestiona su no involucramiento y hay otros que justifican no involucrarse.
Tenemos que cambiarle de tema obligada para preguntarle, como investigadora principal del CONICET, sobre, no sé si una polémica, pero sí la propuesta de uno de los candidatos a presidente de la Nación, que primero fue la desaparición del CONICET y hoy habla de privatización del CONICET. Necesitamos escuchar su opinión, doctora Bragoni.
Bueno, realmente es una opinión infundada, es una opinión directamente, diríamos, provocadora, y al mismo tiempo que demuestra un desconocimiento completo de lo que es el sistema de ciencia y técnica argentino, ¿no? Pero lo que desnuda es una, desde mi punto de vista, es, digamos, la fuerte convicción antiestatal que tiene el candidato de la,
Estamos hablando de
Libertad Avanza, de, sí, claro, de Javier Milei, el fuerte componente antiestatal, y que en el caso que se manifiesta a partir de todos los servicios públicos de larga pervivencia en la tradición argentina, ¿no? El sistema de educación público, el sistema de universidades y, bueno, y el CONICET, que aparece, ¿no es cierto?, como el blanco preferido para conmover y al mismo tiempo alimentar de que todos estemos hablando de él, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente.
Pero sobre todo es un profundo desconocimiento y una provocación.
Además, porque la sensación de además de dejar en el común de la gente, en la conciencia colectiva, es que no hacen nada. El CONICET, que está lleno de ñoquis, ¿no? Él habla mucho del tema de ñoquis en el Estado en general y en el CONICET de particular.
Claro. No, totalmente. Él hace foco ahí, pero lo que está de por medio, diríamos, es que es una identificación mucho más fácil porque es una comunidad mucho más, diríamos, más chiquita que frente a lo que sería el sistema universitario, que también forma parte del sistema de Ciencia y Técnica Nacional, ¿no?
Exacto.
Pero lo que está de por medio es el cuestionamiento, diríamos, de los empleados estatales, ¿no? Y el CONICET forma parte, los que trabajamos en el CONICET somos trabajadores de la ciencia estatales, y bueno, en el caso del CONICET es el único organismo, y esto es muy importante que la opinión pública lo sepa, más que ustedes tienen tanta audiencia, es el único organismo que tiene evaluaciones periódicas de su personal. Los empleados del CONICET tenemos que hacer informes, algunos todos los años y otros cada dos años. Y él es el organismo que tiene concursos públicos abiertos y regulares a lo largo del tiempo, ¿no? Se entra por concurso al CONICET. No es una contratación directa, no es solamente una designación. Tenés que dar cuenta de antecedentes, de formación adecuada para cumplir con la carrera de investigador, de técnico o de personal de apoyo.
Sandra Pita, que es doctora.
Es uno de los pocos organismos del Estado Nacional que ha mantenido desde su creación en 1959 la regular periodicidad de concursos y que son públicos, abiertos y no se hacen online.
Sí, ya me imagino a qué se refiere, doctora. Sandra Pita, que habló también en la radio hoy a la mañana, si bien tampoco está de acuerdo, ¿no?, con esta propuesta de Javier Milei respecto a la privatización, dijo que es inviable, pero sí que necesita, en todo caso, dice, una reestructuración el sistema de investigación en la República Argentina. ¿Habrá que revisar algo, doctora? ¿Usted qué piensa?
Bueno, como toda institución pública puede ser objeto de modificaciones. Es más, desde su creación, el CONICET se ha ido reformando, porque nació con Jusey para las ciencias duras, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, después, la gente que trabajamos en humanidades y en ciencias sociales también ingresamos al CONICET. Tiene transformaciones. Por supuesto que el CONICET no es el mismo de 1959, la etapa de los 70, los 80 y los 90. Pero sí, el impacto que tiene el CONICET en la formación de recursos humanos de alta calificación, que pueden, alimentar o dinamizar el sistema académico, también puede dinamizar y dinamiza otras instituciones, desde organismos estatales o organismos privados.
Exacto.
Digamos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Porque tiene el sistema de becas más sólido y consistente del país. Ninguna universidad, por ejemplo, tiene un sistema de becas regular para poder hacer para poder formar doctores en la Argentina, ¿no?
Además, digo, sumamos lo que Lino Barañao dijo aquí en la mañana, que el presupuesto del CONICET es el 0,40% del presupuesto total que tiene el gobierno nacional. O sea que tampoco estamos hablando de un gran ahorro en todo caso, ¿no?
No, de acuerdo. Por supuesto que siempre pueden haber reformas, porque es más, se tiene que reformar en función del crecimiento que ha tenido desde el punto de vista, digamos, de las disciplinas que cultiva. Se reforma de adentro, modifica también los criterios de evaluación, etcétera. Así que, obviamente, que puede ser objeto de, digamos, de modificaciones, como lo ha sido en otras oportunidades.
Bien.
No es la primera vez. Pero, de todas maneras, lo que me gustaría decir también es que se instala, que yo entiendo este debate, y me parece muy importante que la comunidad científica responda, pero que responda en base a, digamos, a imputaciones fundamentadas. Un buen debate sobre el lugar de la ciencia, la técnica y la innovación en la agenda pública y de la oferta electoral sería muy importante, pero en base a datos fundados y no a impresiones que solamente quieran movilizar una opinión pasajera, ¿no?
Se entiende.
Y de coyuntura.
Muchísimas gracias por la opinión. Ha sido muy amable por hablar de San Martín y por la opinión. Encantados, ¿eh? Buen día.
Chau, chau.
Ahí estaba la doctora Beatriz Bragoni, profesora de Historia de las Instituciones Argentinas de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET.